En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González y les habla Alberto Müller. Los bomberos declaran controlado el incendio de tanques de petróleo en Matanzas. La agencia de prensa AFP tiene la nota informativa.
El fuego, que desde hace 5 días consume una base de almacenamiento de combustible en Matanzas, en el oeste del país, fue declarado controlado el miércoles por el Cuerpo de Bomberos de la isla. Hasta ahora, con un saldo de un bombero muerto, mientras que 14 bomberos están desaparecidos. Más de un centenar de personas han recibido atención médica por quemaduras y lesiones. El incendio arrasó 4 tanques con capacidad para almacenar 50 millones de litros de combustible cada uno, ubicados en la base de supertanqueros de Matanzas, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de La Habana. El fuego se inició el viernes después de que un rayo impactara uno de los 8 tanques de la base de almacenamiento de combustible, considerada el centro de acopio de crudo más grande de Cuba y estratégico para alimentar las plantas termoeléctricas del país. México y Venezuela respondieron de inmediato al pedido de ayuda de Cuba y desde el sábado han llegado 13 aviones y 2 barcos mexicanos y 4 aviones de Venezuela con bomberos, especialistas, espuma, mangueras y otros medios. La central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país y ubicada en la misma zona industrial de Matanzas, retomó la actividad el miércoles después de permanecer 2 días parada por la contaminación del agua provocada por el vertido de combustible. Esta situación agravó la crisis de generación y distribución de electricidad en Cuba, que ha generado cortes de electricidad en La Habana y otras ciudades del país.
El prisionero político Félix Navarro Rodríguez, condenado a 9 años de privación de libertad por hechos relacionados con las protestas populares del 11 de julio del 2021, se encuentra aislado en la enfermería de la prisión de Ahuica en Colón, Matanzas, recobrándose del COVID-19. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene la nota.
Tengo también entendido que tienes noticias de Félix Navarro. Sabemos que tiene COVID, ¿no? Cuéntame, ¿qué sabes de Félix Navarro?
Hombre de 79 años de edad, convaleciente de COVID.
Diabético también.
De hambre, diabético, con muchas lesiones en su cuerpo, en su piel, debido a la diabetes. Hacía más de 20 días que Sonia, su esposa, no tenía noticias de Félix. Por medio de otros presos, supimos que Félix había sido positivo a la COVID y que lo tenían en la enfermería. Después de tantas denuncias, Félix le dieron derecho a una llamada, que violaron todos los derechos, porque ¿cómo van a tener una persona en las condiciones que está Félix y sin que su familia tenga conocimiento sobre él? Pero bueno, ayer le dieron derecho a llamada, que pudo hablar unos minutos con Sonia, dijo que ya estaba mejor, ya no tiene fiebre, ya no tiene malestares en el cuerpo, solo sigue con mucho catarro, pero es preocupante la situación de Félix Navarro en estos momentos, porque realmente Sonia no lo ha visto. Hasta el día 25 de agosto Félix no tiene visita. Y Sonia entonces podrá verlo. Félix está muy delgado, extremadamente delgado, muy enfermo. Y en la dirección del penal, como la seguridad del Estado, como Díaz Canel, son responsables de lo que le pueda suceder a Félix Navarro. Ellos son los responsables porque ellos son los que lo tienen en ese lugar injustamente, porque manifestar, salir a las calles y seguir libertad es un derecho que todos tenemos.
Estados Unidos apoya los llamados a una zona desmilitarizada alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, después de los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas en las cercanías de la planta, dijo el jueves un portavoz del Departamento de Estado. Combatir cerca de una planta nuclear es peligroso e irresponsable y seguimos pidiendo a Rusia que cese todas las operaciones militares cerca de las instalaciones nucleares ucranianas y devuelva el control total a Ucrania. Estados Unidos apoya los llamamientos ucranianos para una zona desmilitarizada alrededor de la planta de energía nuclear, dijo el portavoz. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este jueves el fin inmediato de la actividad militar cerca de la instalación de la planta de energía nuclear más grande de Europa. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, muy estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué ha recopilado información sobre 15 organizaciones no gubernamentales que solicitan a Estados Unidos a que agilice la ayuda por el siniestro en Matanzas. En relación a Ruanda, Michelle expone que investigaciones internacionales indican que Ruanda apoya a un grupo militante, el M23, en el país vecino de la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, por lo que se ha pronunciado al respecto el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Y ante la amenaza de violencia por parte de algunos seguidores del expresidente Donald Trump, luego de la redada de su hogar en Mar-a-Lago, Florida, Michelle Sagué informa sobre cómo responde el FBI a ello. En Nueva York nos referimos a la situación del joven cubano Adel Bone Gamboa, quien al reflejar la situación en Cuba por los medios sociales fue convocado a una reunión de una hora en La Habana para hablar con un agente de seguridad de Estado, quien le advirtió estar ya regulado. Y pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
Unas 15 organizaciones hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos para que agilice la asistencia técnica y directa de socorro en casos de desastre a Cuba, participe regularmente en un diálogo y cooperación bilateral y suspenda las sanciones pertinentes para dar apoyo al pueblo cubano tras las explosiones en Matanzas. En un comunicado, las 15 organizaciones, entre ellas Washington Office on Latin America, el Cuba Study Group y el Cuba One Foundation, dijeron que si bien les alienta ver que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba ya están en conversaciones sobre la prestación de asistencia técnica por parte de Estados Unidos, las excepciones humanitarias y médicas en las sanciones de Estados Unidos están llenas de obstáculos burocráticos que impiden la respuesta ágil y urgente que se necesita. Las organizaciones instaron a la Casa Blanca a ampliar la asistencia técnica y los recursos de socorro en casos de desastre. Además, pidieron que Washington suspenda las restricciones pertinentes para facilitar el flujo de ayuda humanitaria y que Estados Unidos restaure excepciones a la regulación de administración de exportaciones para permitir donaciones a ciertas entidades de ayuda humanitaria y de salud administradas por el Estado cubano cuando esas donaciones beneficiarían directamente al pueblo cubano. Las organizaciones advirtieron que es probable que esta pérdida repentina de combustible e infraestructura de capacidad de almacenamiento causada por el incendio agrave la situación energética en la isla y contribuya a la migración hacia el exterior. Dijeron además que ante el posible colapso de la red eléctrica en Cuba, el gobierno de Estados Unidos podría ayudar en estos momentos críticos al autorizar exenciones humanitarias para la exportación de petróleo o gas licuado de petróleo a la isla. Además, instaron a la administración Biden a reiniciar un compromiso diplomático bilateral más amplio con Cuba en una variedad de temas. El Departamento de Estado ha informado que el gobierno de Cuba no ha solicitado formalmente la asistencia de Washington. Además, señaló que el embargo de Estados Unidos incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios en o relacionados con Cuba, que cubre, entre otras cosas, socorro y respuesta ante desastres. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo este jueves que discutió con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, informes creíbles de que Ruanda seguía apoyando al grupo rebelde M23 en la República Democrática del Congo. Blinken dijo que Kagame y el presidente congoleño Félix Tshisekedi acordaron entablar conversaciones directas para abordar los combates en el este del Congo. El alto diplomático estadounidense está de visita en la capital de Ruanda menos de una semana después de que se supo que expertos de Naciones Unidas encontraron pruebas sólidas de que Ruanda ha estado interfiriendo militarmente en el este de la República Democrática del Congo. El gobierno de Ruanda ha cuestionado los hallazgos de la ONU. El secretario Blinken.
We recognize that Rwanda has security concerns of its own, including.
Él dice que reconocen que Ruanda tiene sus propias preocupaciones de seguridad, incluidos los informes de cooperación entre el ejército congoleño y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, el DFL, un grupo armado. Dice que su mensaje para el presidente Tshisekedi y el presidente Kagame esta semana ha sido el mismo: el apoyo y la cooperación con cualquier grupo armado en el este de la República Democrática del Congo pone en peligro las comunidades locales y la estabilidad regional, y cada país de la región debe respetar la integridad territorial de los demás. Blinken hizo las declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta. Blinken también dijo que le había planteado al presidente de Ruanda las preocupaciones de Estados Unidos sobre el encarcelamiento de Paul Rusesabagina, retratado en la película Hotel Ruanda, que acogió a cientos de personas durante el genocidio de 1994. Rusesabagina, de 67 años y residente permanente de Estados Unidos, fue sentenciado en septiembre pasado a 25 años de prisión por 8 cargos de terrorismo vinculados a una organización opuesta al gobierno del presidente Kagame. Rusesabagina ha negado todos los cargos. Estados Unidos determinó en mayo que él había sido detenido injustamente. Y por último, el director del FBI, Christopher Wray, tuvo fuertes palabras el miércoles para los partidarios del expresidente Donald Trump, que han estado usando una retórica violenta a raíz de la redada de su agencia en la casa de Trump en Mar-a-Lago. Wray, que fue designado director de la agencia en el 2017 por el entonces presidente Trump, calificó las amenazas que circulan en línea contra los agentes federales y el Departamento de Justicia como peligrosas. Wray habló al canal local WOWT durante una visita a Omaha, Nebraska. Él dice que cualquier amenaza contra las fuerzas del orden, incluidos los hombres y las mujeres del FBI, como cualquier otra agencia de la aplicación de la ley, es deplorable y peligrosa. La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, sin importar con quién uno esté molesto. Wray se negó a responder preguntas sobre la búsqueda de horas realizada el lunes por agentes del FBI en la casa de Trump en Palm Beach, Florida, refiriendo las preguntas al Departamento de Justicia. Las amenazas de violencia, incluyendo contra agentes federales y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aparecen en páginas de Internet favorecidas por los extremistas de derecha desde que el propio Trump anunciara el allanamiento de su casa en la Florida. El registro de la residencia de Trump el lunes es parte de una investigación sobre si Trump se llevó registros clasificados de la Casa Blanca a su residencia en la Florida. El Departamento de Justicia ha estado investigando el posible mal manejo de información clasificada desde que la Administración Nacional de Archivos y Registros dijo que había recibido a principios de este año, de Mar-a-Lago, 15 cajas de documentos de la Casa Blanca, incluidos documentos que tenían información clasificada. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Nueva York obtuvimos información de la Secretaría de Naciones Unidas, la cual se refirió a la ayuda de organizaciones adscritas a la ONU en relación al incendio en la base de supertanqueros en Matanzas y la ayuda que brindan a Cuba. En el encuentro con la prensa en Naciones Unidas, Stéphane Dujarric de la Rivière actualizó el apoyo de los colegas de la ONU en Cuba. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas informó:
The Pan American Health Organization and World Health Organization have already delivered emergency medical supplies.
Nuestro equipo sobre el terreno le brinda apoyo a las autoridades para enfrentar el impacto del fuego que se inició en la provincia de Matanzas el pasado 5 de agosto. Le siguieron múltiples explosiones en la base de supertanqueros. La Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud ya hicieron entrega de suministros médicos de emergencia. Dujarric de la Rivière resaltó la entrega en Cuba de recursos adicionales por parte de organizaciones humanitarias.
The UN Children's Fund, the UN Population Fund, and the UN Development Program and our humanitarian coordination colleagues have also identified emergency resources to provide an integrated response to demands under the leadership of the resident coordinator.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Fondo de Población de la ONU y el Programa de Desarrollo de la ONU, así como nuestros colegas de coordinación humanitaria, también han identificado recursos de emergencia para brindar una respuesta integrada a las demandas bajo el liderazgo de la coordinadora residente de Naciones Unidas. Por otra parte, este miércoles se conoció que España enviará material médico y medicamentos a Cuba después de que La Habana solicitara apoyo a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, según informó la Comisión Europea. En relación a Ucrania, socios humanitarios de Naciones Unidas hicieron entrega durante el fin de semana de 40 toneladas de suministros críticos para las regiones fuertemente impactadas alrededor de Chasiviar, Siversk y Soledar. El vocero de Antonio Guterres habló sobre la situación en particular de Chasiviar.
You may recall that Chasiviar, close to the front lines,
Chasiviar, próximo a la línea de combate, sufrió uno de los ataques más mortíferos desde el inicio de la guerra, cuando un dormitorio municipal que resguardaba a personas vulnerables fue atacado la primera semana de julio, resultando en que casi 50 personas fueran ultimadas y muchas más heridas. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas añadió:
The 7-truck humanitarian convoy brought bottled water, water purification tablets, emergency health kits, hygiene items, blankets, and other relief supplies to more than 6,000 people to help them prepare for the upcoming cold season, otherwise known as winter.
El convoy humanitario de 7 camiones portó agua potable, tabletas de purificación de agua, equipos de higiene de emergencia, frazadas y otros suministros para socorrer a más de 6,000 personas y ayudarles a preparar para la próxima temporada fría, también conocida como el invierno. Stefan Dujarric de la Rivière resaltó que la población más vulnerable que permanece en Siversk, en su mayoría ancianos y otros con movilidad limitada, se pasan los días en refugios, escondiéndose de los bombardeos constantes. Personas de Siversk y de Soledar, quienes estaban en Chasiviar, le informaron a los socios humanitarios de la ONU que enfrentan grandes retos para accesar agua, gas para cocinar, alimento y albergue, debido a la destrucción de hogares. Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo que las confrontaciones durante el fin de semana alrededor de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia sí había causado algún daño y que las medidas de radiación mostraban niveles normales. Entre tanto, la comunidad internacional gestiona para que expertos en seguridad nuclear puedan ingresar en Zaporizhia para constatar cómo se encuentra en medio de confrontaciones que ponen en peligro la seguridad nuclear del área. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría.
The IEA is the technical agency within the UN system that is dealing with nuclear issues and the supervision of nuclear plants.
La Agencia Internacional de Energía Atómica es la agencia técnica dentro del sistema de Naciones Unidas que aborda el tema nuclear, así como la supervisión de plantas nucleares. Sabemos que el señor Grossi está en contacto con las autoridades de Rusia y de Ucrania y es él el que facilita estas discusiones. El vocero de Antonio Guterres dijo que la Secretaría de la ONU apoya la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica a Zaporizhia.
We will support that mission in whatever way we can, in whatever way to make it happen.
Apoyaremos esa misión como podamos y de la forma que podamos para que se lleve a cabo. El secretario general y el señor Grossi han sostenido varias conversaciones, aunque no creo que hayan hablado en los últimos 2 o 3 días. Pero el personal de la Agencia Internacional de Energía Atómica está en contacto con los que tienen que estarlo dentro de la Secretaría de Naciones Unidas. Ucrania acusó a Rusia de lanzar cohetes de la planta de energía nuclear bajo control de Rusia. Se calcula al menos 13 personas ultimadas y 10 heridas. Además del conocimiento de que sería de gran riesgo para Ucrania intercambiar fuego, y esto según la agencia noticiosa Reuters. Rusia acusa a Ucrania por los ataques. Ucrania le devuelve la acusación a Moscú. Ambas partes se culpan. Se estima que los ataques han dañado partes críticas del complejo nuclear ucraniano, el más grande de Europa. Imágenes satelitales muestran que el conflicto en aumento se acerca a sistemas críticos de seguridad, así como a materiales radioactivos, por lo que el peligro de un accidente nuclear se encuentra también en aumento. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, dijo que un ataque a la instalación nuclear de Zaporizhia sería un suicidio. El regulador nuclear de Ucrania, Energoatom, acusó a Rusia de bombardear las líneas eléctricas para separar la planta nuclear de red eléctrica e incitando a fuerzas de Ucrania ubicadas al otro lado del río para que atacaran. Energoatom dijo que el personal de la planta se vio forzado a clausurar uno de sus 6 reactores durante el fin de semana luego de que un ataque había cortado una línea eléctrica de alto voltaje y dañado 2 monitores de radiación, a la par de haber destrozado 800 metros cuadrados de superficies de ventanas. Cancilleres del G7 instaron a Moscú a que le entregue la planta Zaporizhia de vuelta a Ucrania. Adel Bonegambo es activista en La Habana, quien emplea los medios sociales para reflejar la situación en la isla. Por ello, la policía política de Cuba le amenazó con aplicarle una ley del nuevo Código Penal. Según Adel Bonegambo, el llamado agente Osvaldo, quien llevó a cabo el interrogatorio de más de una hora este miércoles en La Habana, le notificó que se encontraba regulado y que solo podía salir del país cuando la seguridad de Estado revirtiera esa medida. Según él, era que voy a estar aquí en Cuba sin poder salir hasta que la seguridad de Estado le diera la gana, denunció el opositor. Esto también reflejado en la página de Radio Televisión Martí, que expone la situación del joven activista. En su perfil de Facebook, Bonegambo afirmó que el oficial Osvaldo es un tipo que intenta ir por la tónica de agente de la seguridad de Estado amigable, pero cuando le haces frente y no haces silencio a su discurso de que ellos son buenos y nosotros los malos, se deja ver con todo el odio y el desprecio que en realidad siente hacia las personas que reprime. Así se pronunció Adel Bonegamboa.
Era básicamente para decirme de que si seguía haciendo las denuncias y las publicaciones que seguía haciendo en las redes sociales, me iban a aplicar alguna ley del nuevo Código Penal y para informarme de que me encontraba regulado, o sea, que no puedo salir de Cuba hasta que la seguridad del Estado lo determine, según él, que yo iba a estar aquí en Cuba sin poder salir hasta que la ciudad del Estado le diera la gana. Fue básicamente eso, la típica amenaza de que si me voy a complicar, de que si ellos lo que quieren es ayudar, que estoy regulado y amenazarme con el Código Penal.
Cosas que obviamente yo no voy a parar de hacer, de denunciar la dictadura y que ellos tomen la medida que ellos quieran conmigo. Que demuestren ellos que son una dictadura, que es lo que están haciendo.
El portal de Radio Televisión Martí expone que Bone Gamboa explicó que en la citación que se llevó a cabo en la zona de los calabozos de la unidad policial de Aguilera en La Habana, el agente intentó disfrazar las intimidaciones en consejos. Fue básicamente eso, la típica amenaza de que me voy a complicar, de que ellos lo que quieren es ayudar. A pesar del acoso del régimen, el activista dijo que no va a parar de denunciar y defender sus derechos. Que tomen la medida que quieran, con sus acciones demuestran que son una dictadura, afirmó el joven opositor. Con agradecimiento a Michelle Sagan Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, agradezco además a la redacción del portal de Radio Televisión Martí por la información del joven activista Bone Gamboa en La Habana. Sobre todo, aprecio que ustedes, estimados radioyentes, estén acompañándonos en este recorrido noticioso entre dos ríos. Les invito a nuestra próxima edición, su reportera en Nueva York y en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita.